researchers. It's equally valuable.
Pues sí, queridos gregorianos, Ana, hemos llegado al momento culmen. Gracias, es verdad. Bueno, voy a repetirlo. Queridos aigorianas, anos, hemos llegado al momento cumbre y después de muchas, intentonas, vamos a decirlo así, hemos conseguido traer hasta estos humildes micrófonos de LH Magazine Music a nada más y nada menos que a Gloria, Almudena, Almu Gutiérrez. Good morning, Almu.
Good morning, Vietnam.
Cuando mi boca sueña tu nombre.
¿Qué nos gusta los viernes, Desde que tú y yo somos tú y yo y cuando mi boca sigue soñando tu nombre.
Sí,
qué
sí.
Bonito.
Estamos deseando que llegue la boca y el nombre para venir
para
aquí
soñar.
A hablar. Bueno, sigo teniendo la voz, yo no sé, este virus que me dice el médico que es un virus. ¿Cuándo me va a durar? Pero bueno, aquí estoy.
Es que hay virus con B, esos son los peores.
Sí, debe ser.
Sí. Lo sé. Yo te he ido virus con B, con un W, esa cual.
He puesto la botella en el suelo para que no me regañes.
Ah, no, si no te regaño. Si aquí eres el 80% del programa, ya lo sabes.
El 80% del 20% restante, sí. Acuérdate.
Además estás bebiendo infusión de tomillo.
Sí, sí, porque bonito. Es muy buena para la garganta.
¿El tomillo?
El tomillo. Infusión de tomillo con miel o infusión de tomillo. Es lo que me recomendó la otorrinolaringóloga.
Dilo otra vez.
Otorrinolaringóloga.
Espectacular. Él ganó un caramelo de menta.
Gracias.
Bueno, pues estás
bien. De menta no.
De menta no, que es malo para los...
las cuerdas vocales. Es malo para la garganta.
Yo que de cuerdas vocales no tengo de eso.
La menta es que me explicó que hace un efecto que parece que te relaja porque te la tensa más, pero cuando se quita el efecto de la menta, peor la garganta.
Chicos, la menta la tensa más. Ya sabéis, un concepto
no,
para este
no
viernes.
No se puede decir nada en este programa ya.
Buenos viernes, son las 11 y 2 minutos, vosotros lo estáis oyendo con un pelín de retraso posiblemente, con todo el respeto lo del retraso, y hoy vamos a hablar de autismo.
Sí, vamos a hablar de autismo. Hoy tengo un programa preparado bastante interesante. Vamos a hablar de autismo porque el día 2 de abril fue el día de la concienciación por el día del autismo.
Antes de ayer fue el día 2, ¿es verdad?
Sí. Sí.
Bueno, pues espero que os acompañemos. Música va a estar interpretada por artistas que son autistas.
Mira.
Me he quedado sorprendido de la gente, ¿eh?
Es muchísima. Es que no os hacéis una idea.
Y la capacidad que tienen para...
De neurodivergentes que hay. O sea, Asperger, TDAH, altas capacidades, o sea, todo junto, en fin.
Pues yo como soy un poco todo junto, no lo sé.
Puede ser.
Pues comenzamos. Y cómo no, vamos a comenzar con el anuario. Tal día como hoy hace... Pues yo qué sé, un puñón de
lo que toque.
Lo que toque.
Desde hoy, 4 de abril, quedan 271 días para finalizar el año. A que ya huele de playita.
¡Ay, sí!
Hoy, 4 de abril, es el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas. Mira bien por dónde pisas, no vayas a entrar en campo minado.
Corre, paren ya. Caminando, a brincar, a brincar. Corre, 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 corre. Paren ya.
Tal día como hoy, en 1910, comienza en Madrid las obras de la Gran Vía.
Paseando por la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua, solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida.
Cuatro de abril del 48, nace Pick Wheeler, batería de la banda Dire Straits.
El 4 de abril de 1952 nace en Belfast el músico, compositor y guitarrista Gary Moore.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love.
4 de abril de 1960 nace Manolo Mené, guitarrista y compositor del grupo madrileño Mamá.
El 4 de abril de 1964, Can't Buy Me Love, de los Beatles, llega al número 1 en Estados Unidos. El grupo de Liverpool ocuparía las 5 primeras posiciones de dicha lista por primera vez en la historia con las canciones Twist and South, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me. Ningún grupo ni artista lo ha vuelto a conseguir hasta la fecha.
Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love.
I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you.
4 de abril de 1968, en Memphis, Estados Unidos, es asesinado el pastor bautista y antirracista afroestadounidense Martin Luther King.
Como todos, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero ello no me preocupa ahora. Este discurso fue pronunciado por Martin Luther King Jr. hace 20 años. Fue su último discurso antes de que una bala asesina cegara su vida en Memphis, estado de Tennessee. A las 7:30 de esta noche, Martin Luther King fue baleado en Tennessee y murió hace 20 minutos. De estar vivo, King tendría 59...
El 4 de abril de 1973 se inaugura en Nueva York las Torres Gemelas.
En las Torres Gemelas podían estar hasta 50.000 personas en un total de 930.000 metros cuadrados de instalaciones. La construcción arrancó el 5 de agosto de 1966. La estructura sería conocida como tubo dentro de un tubo, donde la carga de la construcción tenía dos sustentos, una columna central de acero y toda la fachada igualmente metálica que actuaba como un...
4 de abril del 87, llega al número 1 en Estados Unidos el tema Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship. Sí, hombre, sí, seguro que la recuerdas.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand.
Tal día como hoy, en 2016, muere el cantante español Manolo Tena.
Tengo una moto estropeada y tengo un coche que no anda. Tengo un pez que no sabe. Sabe ladrar. Tengo una radio estropeada y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe.
4 de abril de 2020 muere el cantautor y pintor español Luis Eduardo Aute.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra.
Vaya canción bonita, ¿eh? Sin tu latido, sí. Aute, qué grande era Aute.
Sí.
Yo lo descubrí tarde. Iba en autoescuela yo y ponía muchas canciones. Es una... Bueno, que... Hablando de todo.
Hablando poco. De todo un poco. Vamos a ver si... Que es que nosotros no nos centramos.
No, centrarnos. Céntrame, céntrame.
Yo te centro.
¿Qué es que esta parte me gusta? ¿Qué
ponla alto y la cantamos, venga.
Estar vivo. Si el alma de tu cuerpo, si tú lo has vivo.
Porque decían que no tenía voz. No tenía voz, de verdad.
Bueno, hay tantos cantantes que no tienen voz y que son maravillosos, bueno, y que digo. Llegan a la patata.
Y tienen voz, decir. Pero no transmiten. Hay que transmitir, amigos.
Hay que transmitir, lo demás no importa.
Transmitamos. Bueno, Azar.
Pues ha llegado el momento de hablar de un tema que me apasiona porque tiene que ver con la educación y con la infancia. Aunque no nos equivoquemos, el autismo, que es de lo que vamos a hablar, no es una enfermedad, con lo cual no es algo ni que se cure. O sea que hay muchísimos adultos que son autistas.
Pues así es, Salmu. El autismo, hasta hace muy poco, parecía ser solo una cuestión de hombres. Es curioso, ¿eh?
Sí. ¿Sabes por qué es eso? Porque durante muchísimos años los estudios solo se hicieron en hombres. Vaya. Qué curioso, ¿no? Esto. Sí. Y los tests que se realizan para detectar el autismo, claro, están basados en lo que tienen los hombres. Pero las mujeres, la forma en la que tienen el autismo es muy diferente. Los retos a los que se enfrentan son muy diferentes. Y además las niñas tienen un especial problema, y es que intentan formar parte de la socialmente, entonces los enmascaran muy bien. Así que es muy difícil determinar a una niña que tenga autismo. Fíjate qué curioso, ¿eh? Y bueno, es una mierda eso.
Mira, hablando de una persona con autismo, una mujer con autismo, me ha venido a huevo. Por cierto, los huevos están carísimos ahora,
¿no? Es verdad. Que ayer se me rompió la nevera y me partí todos los huevos y me dio algo. Todos los huevos se me rompieron. Todos se me partieron. Mi hijo dijo, tenemos tortilla, mamá. Digo, sí, pero está en el suelo, mi vida.
¿Por qué no hiciste huevos rotos? Aprovecha.
Claro, ya, lo comemos del suelo, nenes.
Mira, vamos a hablar de una mujer que tiene autismo. Se llama Sia. La canción la vais a reconocer porque es de un anuncio.
Ah, mira.
Sí, a ver qué anuncio. Vamos a jugar. ¿De qué anuncio es?
Vamos.
Venga.
I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es un anuncio de...
Colonias.
Me encanta
esta canción, es maravillosa.
A mí también, la voz de la mujer esta...
Muy
de
bonita, y además el mensaje de la canción. No conozco más, yo creo, de esta mujer, habrá que buscar.
No, yo he estado repasando un poco...
Claro, ahora está.
Para elegir esta, 10 LPs me he ido de ella.
¿Y qué tal?
Oh, espectacular, lo recomiendo. Se llama Sia, S-I-A, buscadla.
Venga, buscad.
Bueno, que a veces para las personas que no tienen idea de esto, de este tema de autismo, pues no sabemos cómo enfocarlo, cómo preguntar, cómo afrontarlo.
Eso es verdad. Y la verdad es que me alegro que me hagas esa pregunta, porque significa que tienes como un interés en hacerlo bien, ¿no? Que hay mucha gente que tú vas con un niño, ¿no? Y pues no lo parece. Ah, pues no. Pero ¿y qué tiene? Pero ¿y por, sabes? Es grotesco,
me pasó
a veces.
Una vez en una casa, yo he sido comercial toda mi vida.
Sí.
Estuve vendiendo, no me acuerdo si estaba vendiendo enciclopedias, aspiradoras, no sé. Pero llegué a una casa y el niño tenía autismo. Era una niña. No, era un niño, no me acuerdo. Era un niño. Y estaba como su bola, el niño estaba pintando y la mujer se fue a por no sé qué historias, a pagar algo, no me acuerdo. Y me quedé con el niño y empecé interactuar con él, empecé, pues, ¿sabes cómo soy?
Sí.
Con mis ruidos y cosas
claro,
raras.
Claro, es que se les encanta, eso mi hijo te le dejaste loco.
Claro, y la niña se vino a mi lado y empezó a dibujar, a hablar y se puso a hablar conmigo. Cuando llegó la mujer, flipó, dice... No me lo puedo creer, si este niño no habla con nadie.
Sí, es que hay que saber acercarse a los niños así, porque tienen un mundo muy grande y bueno, pero esto es claro, parafraseando, porque al final no todos los niños autistas son iguales, ¿no?
No, claro.
Lo más importante es no juzgar. No juzgar, porque tú ves a un niño y no sabes lo que tiene.
Pero
a nadie
en la vida.
Y tú ves una... Pero a nadie. Es que lo de juzgar, chicos, por favor, si juzgáis viendo este programa, iros.
Sí, porque...
No, podéis no escucharnos. No os queremos en el programa.
No.
No se juzga. Y si ves una madre que está teniendo una reacción, no sabes por qué, no sabes lo que le ha pasado antes.
No sabes lo que le pasa.
Entonces, por favor, lo primero, no juzgar. Lo segundo, preguntar. porque hay muchas formas de ver el autismo. Yo, por ejemplo, he usado toda la vida TEA. De hecho, yo estoy en la Asociación Surestea.
¿Qué es la TEA? ¿Qué es la TEA?
TEA es trastorno de espectro autista. Y sin embargo, yo hace dos días escuché un reel de un niño autista, bueno, de un señor en realidad, autista, que lo publiqué en mis redes por si alguno lo queréis ver, que decía que él no tenía un trastorno, que él no estaba trastornado, que él era autista,
claro,
que no sabía por qué se denominaba así. Es verdad que se denomina así porque es como lo denominaron en su momento, porque además ha sido un camino difícil de los autistas, porque al principio pues eran niños tontos,
mal vistos,
eran niños, ¿sabes?
Claro.
Eran niños que los encerraban en un lugar. Entonces, bueno, ha tenido un camino y, bueno, pues vamos avanzando en esas cosas. Y luego, que no todos los autistas son Rayman, que no todos los autistas son Cooper de la serie esta, ¿cómo se llama? Big Bang Theory. Quiero decir que tú piensas en un autista y automáticamente...
Tú hablas inglés mejor de lo que dices.
Y automáticamente te haces una idea, pero el espectro autista es enorme.
Claro, hay muchos tipos.
O sea, yo me acuerdo cuando lo expliqué a Leo, que le dije, mira, esto es como cuando yo me rompí los dos pies. Yo me hice una... Me salté desde 40 metros, entonces tuve un edema óseo en los dos tobillos, en los dos pies.
Vaya.
Entonces no llevaba escayola, yo podía caminar, lo que pasa es que yo no aguantaba de pie más de 15 minutos, porque me moría de dolor de pies. Entonces yo le decía a Leo, yo ahora mismo lo que tengo, estoy enmascarada en la misma cosa que una persona que ha perdido los brazos, que una persona que ha perdido las piernas, que una persona que a lo mejor tiene simplemente un brazo roto. Digo, pues a ti te pasa igual, tú estás en un espectro que abarca muchísimas.
No, pero es verdad
cosas.
Que lo de juzgar, ya basta ya de juzgar a la
juzgar,
gente,
parar,
porque
juzgar.
Nadie sabemos a lo que tenemos. No, quitaros la toga.
Pero además, ¿sabes el problema de la gente que juzga? Que se juzgan más a sí mismos.
Claro.
O sea, esa gente tiene muchos problemas. Porque la gente que está mirando todo el rato a los demás, ellos no se dejan ser lo que ellos quieren ser. Entonces, al final, no te fíes de nadie que juzgue.
Y odio a todo aquel que está preguntándote todo el día qué tal estás. Lo odio.
Bueno, yo también.
Porque eso te está recordando la jodienda que llevas dentro.
Bueno, y ya los que
por
te preguntan
favor.
En concreto por cosas, bueno, y este tema de tal, y esto de, dices, no metas el dedito, yo si te quiero contar algo ya te lo contaré.
Exactamente, que los amigos, dejad de preguntar qué tal estamos.
Respetar, respeto es máximo.
Bueno, me parece súper súper interesante esto que me estás contando del autismo, porque tú además tienes... Bueno, tú, ¿cómo te podría decir esto? Estás introducida en el tema, ¿no?
Sí.
De alguna manera u otra.
Sí, en contra de lo que piensa mucha gente, creo que es un triunfo que haya mucha gente neuro. O sea, es decir, hay una... Bueno, lo hablábamos ahora en la cafetería, ¿no? Esto de antes no había tantos niños autistas, antes no había tantos niños con TDAH. Antes, y de hecho hay muchísima gente, incluso profesionales, que te dicen que no quieren etiquetar al niño. Y tú dices, vamos a ver, ¿qué le supone una etiqueta? Porque mi hijo ya está etiquetado, ya se comporta mal en clase, ya... O sea, es decir, ya es un niño, o sea, es decir, prefiero una etiqueta de, mira, tiene un autismo, tiene unos retos que tiene que conseguir, tiene una manera diferente de ver la vida, hay que ayudarle, a una etiqueta de es un vago, es una persona que no tal. O sea, que decir, entonces, ¿qué problema hay con las etiquetas? Así que paremos ya esto.
Sí.
Es como ahora, antes no había gays, ahora hay un montón de gays. Antes no había trans, eso ha habido toda la vida, chicos.
Toda
lo que pasa es que antes se tenían que esconder.
Claro.
Antes estaban estigmatizados, antes te echaban del colegio, antes te aislaban, antes, ¿sabes? Ahora mismo no. Pero es que hay muchísimos profesionales, pedagogos y psicólogos que te dicen, es que no te voy a poner la etiqueta porque no voy a... ¿Sabes? Es que al final ponerte una etiqueta, perdóname, Mari Carmen.
A ver, dejad de etiquetar, de juzgar y de preguntar.
Hoy vamos a regañaros todo el rato.
Madre mía. La verdad que sí, porque lo de juzgar nos encanta.
Y luego de cara a cada uno. Yo tengo un amigo que iba a venir, pero no podía, que es de los que, fíjate, es de los psicopedagogos que evalúa a los niños TEA en los centros de la Comunidad de Madrid.
Vaya.
Tiene 30 y muchos años, 30, no, no tantos, 30 y pocos, ¿vale? Juan acaban de darle diagnóstico de autista, ahora mismo.
¿Ahora?
Ahora mismo.
¿Qué años tiene Juan?
Porque 33, 34,
fíjate,
creo. O sea, que decir, él mismo, viendo todos los niños y viendo cómo ha sido su vida, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su adolescencia y demás, y él te dice, tío, y me ha venido muy bien para entenderme, para saber cómo... O sea, que decir, que al final para crear un autoconcepto de uno mismo, saber qué te pasa. Yo a Leo se lo digo así, le digo, Leo, si es que es genial porque sabemos que podemos mejorar, sabemos que no, y sabemos nuestras virtudes y nuestras...
¿Y defectos?
No, defectos no, o sea, retos al final, porque luego estos niños, que es otro tema, que es que no es que, o sea, en realidad porque nosotros nos hemos creado una normalidad y se supone que un niño tiene que ser así. Pero
claro,
en realidad,
pero es que, queridos amigos, higas, ¿qué es lo normal?
Claro, pero en realidad que piense diferente que supone. O sea, no. Que en realidad son niños que tienen una manera de pensar las cosas diferente, que no es ni mejor ni peor,
no,
es diferente.
Es diferente. Esto diferente no es peor.
Claro, y de hecho es que hay muchísimos. Entonces, ¿hasta qué punto es lo normal? Lo que los se supone normatípicos son.
Mira, vamos a escuchar a otro cantante. Es James Durbin y tiene una canción que se llama Parachute. ¿Para qué? para chute. Y este James, tal cual, también es autista. Y oye, míralo, aquí está.
Aquí está.
On a first star at night, and I believe there was nothing left in my chest. Then I lost my grip when you made a wish I could never have guessed. I'm in a free fall, but I won't crash. Hit the ground and I bounce right back. I'm not coming down no more, not coming down no more. I lost all gravity now, like walking on the moon. Feels like I'm floating away without a parachute. I've lost my fear of flying, I'm falling hard for you. Not scared of anything, so I think I'll just jump without my parachute. Jump
straight in.
Bueno, Afari, antes decíamos lo maravilloso que es que haya tanta implicación y que haya tantas etiquetas buenas y que puedan ayudar a las personas a identificarse y a ser mejores, ¿no? Pero en realidad no está todo ganado. Hay mucha lucha, casi siempre de las madres, detrás de un diagnóstico. Mucha incertidumbre, mucha soledad, mucho leer muchas cosas y pensar cómo ayudar a tu hijo o hija a encontrarse en un sistema que rechaza esto. Con profesionales que no quieren, lo que te decía antes, ¿no? Etiquetar por minimizar. Entonces, al final, es un problema que a no ser que, incluso en tu entorno, a no ser que sea un Rainman, un niño de libro que dices, mira, es que está claro que algo le pasa, es muy difícil y no es lo normal, lo más normal es lo demás.
Claro, porque autistas de libro, como dices tú, hay pocos, es difícil, ¿no? O sea, es difícil encontrar que cumpla todas, no sé si los síntomas, o bueno, sí.
Sí.
Pero eso es lo más complicado.
Totalmente.
Todo está muy pelicularizado en la
un a Rayman. Ver, está muy bien las películas porque visibilizan esta realidad, pero también es verdad que es lo que te digo, que es que no, o sea, que decir, tú, además siempre hay alguien que conoce a alguien. Entonces tú dices, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? Tengo un hijo autista y ya todo el mundo automáticamente me dice lo que va a ser mi hijo. Pues es seguro que es súper inteligente, pues es que es un genio, ah, pues yo tengo un amigo autista. O sea, que decir, y a lo mejor lo que vale para el tuyo no vale para el mío. Que dice que cada niño tiene sus retos, tiene su manera de ser, y son únicos como los demás. Al final a ti te gusta las manualidades, a mí también, pero no tenemos nada que ver.
No, nada que ver.
Imagínate, quiero
claro,
decirte que...
Pues igual en el otro espectro, en el otro
exacto.
Lado del espejo. ¿Qué me estabas contando? Es que he quitado ya, estaba del parachute,
No, pero es verdad que hay una guerra bastante tediosa, ¿eh? Con el sistema, con los colegios, sabes que es difícil.
Vale, bueno, pues el tema tuyo, sí, tú tienes un niño autista. Y bueno, ¿cómo es tu experiencia realmente en primera persona?
Pues mira, si te digo, yo no sé si sabes que leo muchísima literatura sobre mujeres, que tengo literatura china, árabe...
De todos tipos.
Africana, de mujeres, y me encanta la hermandad sobre mujeres. Y creo que lo que más me ha ayudado es esto, es la unión entre madres, es el poder tener una madre que me ayudara, que he tenido muchísima suerte de contar con Natalia, que sabía muchísimo más que yo. Un saludo, y que me estuvo ayudando mogollón. Y luego yo he ayudado a muchas madres que venían detrás, porque te sientes muy perdido. Porque además cuando a ti te dicen voy a valorar a tu hijo, no te dicen de qué. En el cole, ¿sabes? Te dicen, voy a abrirle otro colo, pero no sabes de qué. Y tú no sabes qué le está pasando a tu hijo. Luego tengo la suerte de tener a Juan, tenía a Isabel Bosch, que es una amiga mía pedagoga, y ellos me ayudaban, ¿no? Yo les decía, por favor, venía a ver a mi niño y decirme cómo ayudarle, cómo... Y luego, la suerte de grandes profesionales, pues la Asociación Surestea, las psicólogas que han tenido mi hijo y las logopedas que han sido maravillosas, Sara Rocío, yo es que no sé si qué haría sin ella.
Mira, un consejo, una persona, una madre, un padre, que tiene un niño autista y está un poco, entre comillas, desesperado. Porque no sabe cómo obrar, no sabe qué hacer. ¿Dónde se puede dirigir? ¿Qué puede hacer? Primer paso, más importante.
A ver, el problema es que si tú ya tienes un diagnóstico, es todo más fácil, ¿vale? Porque ya te dicen a qué asociaciones ir y quién te puede ayudar. El problema, que a mí, por ejemplo, me ha pasado desde que Leo empezó en el cole con 3 años. Pues yo no recibí de diagnóstico hasta que Leo no tenía 6.
Claro, esa es la historia.
Claro, todo ese tiempo yo no sabía qué le pasaba a mi hijo. Y lo peor es que hasta que no te lo valoran, tú no sabes cómo ayudarle.
Claro, ese es el problema.
Entonces, el mayor problema es antes del diagnóstico. El mayor problema es, mi hijo está teniendo otro problema, mi hijo... Entonces, al final es dar por saco en el cole, dar por saco todo lo que... Porque encima si tu hijo... Yo he tenido la suerte, entre muchas comillas, de que mi hijo en clase tenía comportamientos disruptivos. Entonces, para las profesoras era prioritario valorarle. Pero, por ejemplo, un niño que se porta bien en clase, aunque tenga dificultades, no le van a valorar.
Claro,
porque se porta bien en clase.
Claro.
Entonces, asumen que no tiene ninguna dificultad. Entonces, madres, por ejemplo, así desesperadas, que ven que su hijo tiene un problema, que ven que su hijo necesita ayuda o que tiene una manera diferente de hacer las cosas y que no quieren precisamente que le estigmaticen por es que es el malo, es que es el que está castigado todos los días, es que... Al final lo que tienen que hacer es ser muy pesadas, estar encima del cole todo el rato, irse fuera a un lugar donde le puedan ver, luego afar, esto es un mundo, porque no hay un sitio donde tú llevas a tu hijo y te dicen lo que tiene.
Claro, no, buscas la puerta autista.
Claro, claro, al revés, si tú buscas autismo tienes que ir a un sitio, si tú buscas TDAH tienes que ir a otro sitio, si tú buscas no sé qué, entonces primero tienes que saber qué tienes que buscar y nadie te lo dice. Entonces, al final, como madre, te sientes muy perdido y al final acabas leyendo, o sea, yo por ejemplo, porque tengo la suerte, lo que te digo, de que tengo amigos psicopedagogos, de que tengo amigos, y yo lo primero que hice fue llamar a una amiga mía y decirle, le han abierto protocolo a mi hijo, ven a verle y dime que le están buscando. Entonces ella le vio y me dijo, está buscando Asperger. Y te digo, ¿por qué? Porque no miro a los ojos, porque no juegan paralelo, o sea, porque juegan paralelo, porque no interactúa con los demás, porque están buscando Asperger. Yo ya me fui a un centro de Asperger, ya busqué un logopeda de Asperger, ya, o sea, que decir, ya fui,
o sea,
buscando.
Es un mundo, ¿eh?
Y de hecho, a mi hijo, fíjate, antes de valorarle, le buscaban TDAH o Asperger, porque no sabían cuál era de las dos, TDAH o TEA.
Madre mía.
Una de las dos. Entonces es muy difícil, muy duro y te sientes muy sola. Y luego. Lo que tiene tu hijo es que no tiene disciplina. Lo que tiene tu hijo es que tú no tienes rutina.
Sí, lo que decimos antes, hijo, enseguida dices, te encasillan y lo más cómodo.
Vente a mi casa un mes y luego me lo cuentas. ¿Sabes? No, lo que pasa a tu hijo es que no eres suficientemente dura. Pero esto lo recibes incluso de tu familia, ¿sabes? Que te está viendo con tu hijo.
Fuego amigo, lo que decíamos.
Claro, también. Claro, y que no se dan cuenta de lo que puede suponer para ti como madre, que te estás volviendo loca. O sea, yo a mi hijo le metí una psicopedagoga en casa desde los 4 años. Entonces, efectivamente, tú ves a mi hijo y tú dices, pues tu hijo no, claro, no parece, ¿no? Estas cosas que te dicen siempre, dices, claro, estate un rato con él. Y luego, además, ¿qué coño sabes tú?
Claro.
Perdón, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? Es verdad que no es un Rayman. No, y no lo va a ser nunca.
No, pero es que eso está muy pelicularizado.
Y luego no se dan cuenta de que lo que hacemos con los niños es enseñarles a que no parezca que tengan una dificultad. O sea, lo enseñas a mirar a los ojos. Le enseñas. Y tu hijo aprende a hacer esas cosas para ser incluido en la sociedad. Pero madre, no es algo que le salga de forma natural. Entonces, mira, ¿hasta qué punto no tienes que dejar a tu hijo que sea como sea, si es libre y está bien y es feliz? Lo que tienes es que intentar que lo que para él suponga un problema, pues yo qué sé, por ejemplo, mi hijo, lavarse la cara, lavarse los dientes, todo lo que cueste trabajo, le cuesta. Pues esto sí, ¿sabes? Tienes que estar ahí, marcarle unas rutinas, enseñarle por qué es importante, no sé qué, y ahí, pi, pi, pi. Mi hijo a día de hoy, o sea, que decir, tú le dices que lave la cara, que se lave la cara y parece un gato. O sea, escoge el agüito así, sí, y hace así. Sí. Te digo, Leo, cariño, el otro día le dije, tío, tienes que coger el agua como un cubo en la mano y digo, si es como bucear, me miró enfadadísimo, no es bucear, porque además odia que le toque la cara, no le pueden cortar el pelo,
claro, es que...
no, los ruidos muy fuertes no le afectan, entonces, pero son pequeñas cositas, sin embargo, a mi hijo le das un pictograma, porque la mayoría de los niños autistas, muchos de los niños autistas, o lo que más se cree de los niños autistas, es que tienen problemas de lenguaje y que lo entienden todo literal, mi hijo no lo entiende todo literal, tiene un nivel de lenguaje superior a media, habla como un abuelito, tiene palabras muy tal, le encantan los dobles sentidos,
es que eso
le encanta,
es muy típico,
la ironía.
Dice, lo he leído y es muy típico que te cojan palabras que no están acordes a su vocabulario, que las introducen en el momento exacto,
sí, sí,
y
sí,
saben perfectamente lo que te están diciendo.
Además, mi hijo, o sea, es un enamorado de las palabras.
No la ponen porque sí.
No, mi hijo, de hecho, mucha gente me dice, me encanta hablar con tu hijo porque es como hablar con un abuelo de 60 años, porque habla, sí, es verdad. Que habla así. Y mucha gente, o sea, y de hecho, mucha gente en el cole, profesionales, trabajaban con él con pictogramas. Fíjate. Y yo les decía, deja el pictograma, porque a mi hijo el pictograma le da lo mismo. O sea, quiero decir, es un niño que tiene muy buen... O sea, quiero decir, prefiero que... Mi hijo es mejor que le cuentes una historia, que le cuentes un cuento y que sobre el cuento él entienda qué es lo que tiene que hacer, que ponerle en pictograma. Pero mi hijo, el hijo de la vecina, a lo mejor sí necesita un pictograma.
Claro, uno...
Y a lo mejor lo que necesita mi hijo, su hijo no necesita, porque se lava la cara fenomenal.
Pues mira, hablando de otra persona con autismo.
Sí, por favor, que me están cantando las canciones, me están encantando.
Un grupo... De los que más ha venido en la historia, Eagles, aquellos del Hotel California. Por cierto, no hay habitaciones, os lo digo. Joey Walsh, uno de los integrantes, fíjate, también es autista. Y vamos a poner una canción que a mí particularmente me encanta, es Tristeza esta noche, o Esta noche triste. Bueno, pues si esta noche es triste, amigos...
Hoy es viernes, no creo que el viernes por la noche sea triste.
Yo recomiendo que no. quitarle la ropa a aquellos, no sé, temas pendientes y atreveos.
Venga.
Porque hoy, como dice mi amigo Juan, solo pasa una vez. Solamente una vez. Bueno, Hertha Tonight, Eagles.
Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance.
El Día Mundial. El Día Mundial es esta canción espectacular. Harcha. ¿Cómo se dice tristeza? Harcha. Harcha. Escarcha. Es como escarcha.
Escarcha, sí. Tristeza.
Sí, harcha. Escarcha. No sé. No sé, bueno, escarcha esta noche en la versión española. Bueno, después...
Ahora cuando me ponga triste voy a pensar en la escarcha.
No, no pienses en la... Bueno, la escarcha es bonita, ¿eh?
La escarcha es maravillosa.
La escarcha da mucho juego. Algún día te contaré...
Los juegos.
Algún día te contaré algo de escarcha.
A ver...
A ver, vamos a hablar de curiosidades.
Primero me tienes que decir por qué se celebra el Día Mundial del Autismo, que lo tienes al principio.
Ah, y bueno, ¿sí? No.
Aquí.
Pero si no eres tú, ¿no? El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se celebra, como hemos dicho, el 2 de abril,
¿sí?
Que fue antes de ayer, el martes, ¿no?
Sí.
El miércoles, perdón.
Sí.
De cada año, claro. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.
En 2007, no hace tanto,
joder, tardaron, tardaron.
Sí.
Para promover la concienciación y la comprensión del autismo en todo el mundo. Qué bien, Leo, me estoy dando cuenta que...
Sí, leemos
un
bien.
Un mensaje a Leo.
Leemos mejor de lo que pasemos.
La elección de... Fíjate que bien vocalizo, ¿eh?
Sí.
La elección del 2 de... Porque es difícil decir 2 de abril todo seguido, ¿eh?
2 de abril.
¿Ves qué fácil? Tiene un significado especial, ya que se busca iluminar el mundo en azul, un color asociado con la concienciación sobre el autismo. Y no me trabo como tú.
Efectivamente,
¿eh?
Sí, yo me trabo mucho. Es que soy muy atropellada hablando, soy muy atropellada en general.
Qué peligro tiene.
El azul se ha convertido en el color emblemático del autismo, utilizado especialmente durante ese día. Muchas personas y edificios emblemáticos se iluminan de azul para mostrar el apoyo.
Fíjate qué curioso. Luego está el símbolo de rompecabezas. Ah, mira, me acabo de equivocar.
¿Ves?
No se puede hablar.
El karma. No se puede hablar. El karma, que diría mi hijo.
Hola, karma. Quítame la karma. Yo quiero cantar copla, pero no me dejáis. Bueno, pues la imagen del rompecabezas es otro símbolo del autismo. Representa la complejidad del trastorno y la diversidad de las personas que lo tienen. No sabía yo esto, mira.
El crecimiento de la conciencia. Desde que se estableció ese día, ha habido un aumento significativo en la conciencia y la comprensión sobre el autismo en todo el mundo, aunque todavía queda mucho por
hacer.
Queda
mucho por hacer.
Como bien os hemos dicho.
Es que yo creo, pues fíjate, en 2007, hace 4 días.
Sí.
Luego también están los eventos globales, que en esta fecha se organizan numerosos eventos, conferencias y actividades en diferentes países para educar a las personas sobre el autismo y fomentar la inclusión. Qué triste, ¿eh?
La celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo es fundamental para derribar mitos y estigmas asociados al autismo y promover así una sociedad más inclusiva y comprensiva. Y os digo aquí un inciso. Meteros, la asociación a la que nosotros pertenecemos se llama Surestea y hay unas camisetas.
¿Cómo se llama?
Surestea.
Vale.
Que es la asociación de sureste de TEA. Ay, o sea, no tiene mucho.
No, pero dilo como un barrio sésamo porque muchas
claro.
veces conviene.
Bueno, tienen un logo que es precioso, que es un infinito de millones de colores.
Lo he visto.
Y sí, y hay unas camisetas que cuestan solo 10 euros y sería genial. Y hay muchísimo merchandising, o sea que os invito a que de cara al próximo 2 de abril o de cara a poder tener una camiseta chulísima, os metáis en su página y compréis una camiseta.
Sur Estea. Vale, Surestea.
Surestea.
Mira, vamos con otra persona que sufre autismo. David Byrne. David Byrne tiene una canción llamada Lazy, que esto sonaba en todas las discotecas aquellas en las que te acercabas a la barra y le decías al camarero, ¿me das un JB con Coca-Cola? Pues todavía, ¿eh? Hay gente que pide JB con Coca-Cola. Lazy, David Byrne. 11:41 de este viernes precioso, en el que tú y yo...
hablamos de cosas.
De todo. Esto es espectacular. Esto lo bailaba yo cuando no tenía problemas en la cadera, lo bailaba yo.
Me encanta tu momento, abuelo. Problemas en la cadera.
Joder, estoy estupendo, no me duele nada, ¿eh?
Estás maravilloso, estamos muchas mejor
gracias,
que queremos.
Muchas gracias. Vamos a escuchar a David.
Y más para lo que hemos vivido.
Oh, para las cosas que nos han dado. Lazy.
Muy bien estamos.
Amigos, Lazy. Lo estáis bailando, ¿eh? Que os veo. Oye, qué buen ritmo, ¿eh?
Me encanta este programa, ¿eh? Me encanta que todos los cantantes y todas las músicas que has puesto sean...
Pues te sorprenderías,
personas neurodivergentes, autistas.
Pero no solo cantantes, artistas, escritores...
Bueno, pintores... Einstein dicen que era autista.
Einstein era autista también, claro.
Sí.
Y...
Te mandé un texto con así gente...
búscalo porque hay...
Venga, ahí, voy a buscarlo.
Bueno, pues comentar que me han llegado información de la dirección de este programa. no de este programa, de esta emisora, LH Magazine, de la que tenemos el honorazo de pertenecer, porque tenemos ofertas
pero
de
mucha
la COPE, de la SER,
sí,
pero ¿para
no,
qué?
No.
Entonces,
no nos vamos a vender.
Comentar que es verdad que estamos subiendo una audiencia. Qué curioso de que hemos llegado nosotras, ¿eh? Pero
sí,
bueno, eso es otro
sí.
tema que
es
algún, día
es algún día, algún día.
Pero no, está
Tim Burton, Tim Burton. Apasiona Tim Burton. Tim Burton es autista.
¿Quién más?
Susan Boyle, cantante con una voz extraordinaria.
Eso fue espectacular. ¿Sabes la historia de esa mujer?
No.
Esa mujer se presentó a un concurso de estos de, pues tipo La Voz, tipo, ¿cómo se llama el otro? Que le hemos hablado
Lluvia de Estrellas.
Sí, bueno, no. El Got Talent, una cosa
Ah,
así.
Got Talent.
Entonces ella salió ahí con una pinta, fue en Inglaterra, con una pinta como extraña, así como vestida como, ¿sabes? Como del Primark, con todo el respeto al Primark. ¿Y qué pasó? Pues que empezó a cantar y se quedaron flipados. Bueno, fue la que ganó aquella temporada de Got Talent.
Bueno, yo es que claro, esto lo puedo entender. Yo, mi hijo no se puede poner una... Bueno, sí se puede, pero muy pocas. Tiene que ser todo militar, todo. El claro, Día de la Paz llevó el traje militar blanco, que bueno, había que ir de blanco al cole.
Bueno, es una manera de reivindicar.
Todo, los gallumbos, el bañador, todo.
¿Quién más es autista?
Pues mira, es autista Temple Grandin, la zoóloga estadounidense, que fue increíble en la defensa de los animales y demás.
Sí, ¿puede ser la de los gorilas? No.
No.
Me he ido.
No es la de los gorilas, pero podría ser.
Pero que la pregunta, dice, joder, qué tío, ¿cómo sabe, verdad?
Mira, inventó y construyó una máquina de abrazos, además.
¿Quién?
Esta.
¿Ves? Es que todo viene por ahí. ¿Y cuánto?
Fíjate, luego es una cosa curiosa, porque es como que los autistas no son cariñosos. Yo, por ejemplo, mi hijo Lucas está dando abrazos todo el día y Leo no parece tanto,
oye,
pero Leo es cariñoso.
A mí me da unos abrazos que no veas.
Es cariñosísimo. O sea, de hecho, me acuerdo de el primer día de ajedrez, sobre todo, lo pasa que se tiene que sentirse como seguro. Es más, el primer día que se quedó en ajedrez, el profesor le gustó y se sentó encima del profesor.
A mí igual, ¿eh? A mí me daba unos abrazos.
Me dijo, se sentó encima de mí. Digo, eso es que estaba a gusto, no te preocupes.
Oye, comentar.
Y a ti igual, a ti acuérdate sí, que se te acercó enseguida. Sí, que sí. Parecía como si estaba hasta otra bola y en cuanto tú empezaste ya, alguna vez que le digo estoy con Afar, te quiere hacer audio. O sea.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, qué rico.
Sí, sí, es muy bonito.
Ay, qué bien, me callan.
Mi Lucas.
Me callan, Leo.
Bueno, los dos.
Mira, otra persona, esta es la autista por autonomasia.
Sí.
¿Eh? Es Björk.
¿Quién es esa?
La cantante Björk.
¿Ah, sí? ¿Y esa la vas a poner?
Sí.
A ver, vamos a escucharla.
A ver.
Porque sí, ya me ha encantado.
Es complicado su música, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Complicada, o sea, en qué sentido?
Porque...
Ay, estamos dándole ahí juguillo, ¿eh?
Es un poco personal e intransferible. Sí,
qué
sí.
Guay. Pero es que los autistas son muy personales e intransferibles. Pues y es maravilloso eso.
A ver, Björk nunca ha sido muy comercial.
¿Pero que es francesa?
No,
es que...
Pues es que no lo sé. No, debe ser, fíjate, debe ser finlandesa.
Ah, bueno,
mira,
claro.
Vamos a mirar, lo que pasa tenemos a Google.
Venga, eso.
Venga, tú
yo mientras te diré que Greta Thunberg, esta, la de los...
Sí,
Greta ¿esa Thunberg. ¿Esa es autista también?
Sí, pero eso sí. Mira, esa es más conocida.
Sí.
Aquí, Björk, ¿dónde nació Björk? Que veo menos que un gato de escalera. No lo veo.
Dilo, Juan.
Joder, Juan, no me lo pongas tan cerca tampoco. ¡Ah, islandesa!
Es islandesa.
Es que, ojo, en Islandia, solamente por el clima...
Solamente cuidado. Porque están más solos que la una y los pobres...
Bueno, por Björk, cantante, como todos sabéis,
islandés,
tiene un tema que se llama Abrázame.
Qué bonito.
O algo parecido.
Venga.
Bueno, es una traducción...
Es que es islandesa, literal, no es literal.
No, es una traducción un tanto libre. Pero yo es que he hecho mucho de menos.
Es como las películas basadas en... Está basado.
Yo desde hace un tiempo te he de confesar que soy más de abrazos que de otras cosas.
Sí, donde tú me lo dices siempre, además.
Es que donde esté un buen abrazo...
Cuando te veo, te abrazo.
Depende de la persona... Que te abrace, claro.
Ostras, hay una actriz muy buena que se llama Eva Cañas, que está ahora viviendo en México, que hacía conmigo la obra de teatro, que da los mejores abrazos del mundo.
Bueno, pues debe ser por el nombre. Vamos con Army of Love, no, o algo parecido.
Venga.
Ella es... cantante, como todos sabréis, islandesa, de la misma Islandia, ¿eh?
Está escrito abajo, ¿no? Luego en el programa.
Sí, luego ponemos los títulos de las canciones.
Claro, para que la busquéis.
No, no, realmente no se llama Abrázame, pero es que estoy muy ñoño.
Estás muy ñoño. Bueno, fantástico.
Sympathize.
Oye, Kenny Reeves también es autista.
Sí, Steven Spielberg.
Steven
Bill
Spielberg.
Gates.
Bill Gates, para que veas.
Elon Musk.
Y menos. Oye, mira, espera.
Mira,
se va a Björk.
Pero será escucha, ¿no?
Escucha.
Anthony Hopkins también.
Se va a Björk y entra el cuento de Almu.
Sí, mi cuento. Hoy os traigo un cuento que compré antes de ser madre y que también lo cuento, bueno, que de hecho les gusta mucho a los ingenieros. De aquí un abrazo a los ingenieros, ¿vale? Es un cuento que se llama La ardilla miedosa. Y bueno, lo he traído porque creo que lo vais a entender una vez que lo cuente. Lo he traído aquí físicamente, miradlo, aquí está, La ardilla miedosa. Es maravilloso, a mis hijos les flipa. De hecho, lo voy a ir abriendo, ¿no? Y lo voy a ir viendo. Vamos, os lo voy a contar, pero es que es muy bonita las imágenes, ¿vale?
Ya, pero esto es radio, ¿eh?
Ya, pero Juan,
que está
grabando.
Ah, perdón.
La ardilla miedosa hace un aviso antes de empezar el cuento y te dice: la ardilla miedosa insiste en que antes de leer este libro todos debemos lavarnos las manos con jabón bactericida. Importante, ¿vale? Así os hacéis un poco idea de la ardilla miedosa. Una de las cosas que hay que trabajar mucho son los miedos con los niños, ¿no? Pero es que los adultos tampoco vamos sobrados. La ardilla miedosa nunca, nunca se aleja de su roble. Prefiere quedarse en su árbol, es un lugar seguro y familiar, a correr el riesgo de adentrarse en lo desconocido. Y es que para la ardilla, lo desconocido puede ser muy, muy peligroso. Algunas cosas que la ardilla miedosa teme: los marcianos verdes, las abejas asesinas, los gérmenes, que están por todas partes, los tiburones, la hiedra venenosa y las tarántulas. Por eso está contenta de quedarse donde está, donde no hay todos esos peligros. Ventajas de no abandonar nunca el roble. Las ventajas son un bonito paisaje, montones de bellotas, un sitio seguro y no hay ni arañas, ni hiedra, ni marcianos, ni abejas, ni gérmenes, ni por supuesto tiburones. Desventajas de no abandonar nunca el árbol. Se ha hecho una lista. Siempre el mismo paisaje, siempre la misma comida, siempre el mismo lugar. En el roble de la ardilla miedosa, todos los días son iguales. Siempre sabe lo que va a pasar y todo está bajo control. Algo que a los autistas no les gusta nada. ¿Vale? El lunes, en el roble. El martes, en el roble. El miércoles, en el roble. El jueves, en el roble. El viernes, en el roble. Y el sábado y el domingo, en el roble. Rutina diaria de la ardilla miedosa. A las 9 de la mañana levantarse. A las 9 y cuarto comerse una bellota. Bueno, me cuento las horas. A las 7 y cuarto mira el paisaje. A las 12 comerse una bellota. A las 12 y media mira el paisaje. A las 5 comerse una bellota. A las 5 y media mira el paisaje. A las 8 irse a dormir. Hasta que... Supongamos que sucede algo inesperado. ¿Qué tiene que hacer la ardilla miedosa? La ardilla miedosa... Tenemos que tener claro que está preparadísima. Algunos objetos del equipo de emergencia de la ardilla miedosa: un paracaídas, un insecticida, una mascarilla y guantes de goma para los gérmenes, un casco, un cazamariposas, jabón bactericida, una tirita, unas sardinas y una loción de calmina. ¿Qué hacer en caso de emergencia? La ardilla miedosa se pone toda su... Paso 1, morirse de miedo. Paso 2, echar a correr. Paso 3, coger el equipo de emergencia. Paso 4, ponerse el equipo de emergencia. Paso 5, consultar el plan de fuga. Paso 6, abandonar el árbol si verdaderamente y definitivamente no hay remedio. Plan de fuga de la ardilla miedosa. Plan 1, nota para mí. En el aire, cuidado con los marcianos verdes y con las abejas asesinas. Plan 2, nota para mí. Si te caes al río, utiliza las sardinas para entretener a los tiburones. Plan 3, nota para mí, ojo con la hiedra venenosa y con las tarántulas que rondan por el suelo. Plan 4, recuerda que los gérmenes están por todas partes. No olvides que, si todo falla, siempre puedes hacerte la muerta. Con su equipo de emergencia a mano, la ardilla miedosa vigila un día y vigila otro desde su árbol. Hasta que un jueves a las 9:37 de la mañana... ¡Aparece una abeja asesina! Presa del pánico, la ardilla miedosa da tal bote que el equipo de emergencia se le escapa de las manos. ¡Esto no formaba parte del plan! La ardilla miedosa se tira del árbol para recuperar su equipo. Pero no ha sido una buena idea. ¡El paracaídas estaba dentro del equipo! Entonces sucede algo increíble. la ardilla miedosa empieza a planear. La ardilla miedosa no es una ardilla cualquiera, ¡es una ardilla voladora! Se siente y feliz, intrépida, relajada, ¡viva! Hasta que aterriza en un arbusto. La ardilla miedosa se olvida de las abejas, por no hablar de las tarántulas, la hiedra venenosa, los marcianos verdes, los gérmenes y los tiburones. Y se hace la muerta. Pasan 30 minutos y se sigue haciendo la muerta. Pasa una hora y sigue haciéndose la muerta. Pasa dos horas y sigue haciéndose la muerta. Al final, la ardilla miedosa se da cuenta de que en lo desconocido no sucede nada terrible. Entonces, vuelve a su roble. Todas estas emociones animan a la ardilla miedosa a hacer cambios radicales en su vida. Rutina diaria renovada y mejorada de la ardilla miedosa. A las 6:45, levantarse. A las 7, comerse una bellota. A las 7:15, mirar el paisaje. A las 9:30, saltar a lo desconocido. A las 9:45, hacerse la muerta. A las 11:45, volver a casa. A las 12, comerse una bellota. A las 12:30, mirar el paisaje. A las 5, comerse una bellota. A las 5:30, mirar el paisaje. Y a las 8, irse a dormir. La ardilla miedosa está contentísima de haber hecho un montón de cambios en su vida. En cuanto al equipo de emergencia, de momento la ardilla miedosa no tiene pensado recuperarlo. Y menos mal, porque está en la hiedra venenosa. Y fin.
Muy bien.
Buenísimo cuento.
Moraleja, cambiar, hijos, cambiar.
Salir de la, el este de control, esto de control. ¿Cómo es esto? Salir de,
salir
la,
de vuestro la zona de confort.
Se me han acabado las palabras con el cuento.
No, me está, es que se han empleado muchas y distintas.
Sí,
¿eh?
Sí, muchas y muy diferentes.
Y algunas en mayúsculas, otras en cursiva.
Y algunas
en
las he leído, ¿eh?
Y muy bien, y no te has trabado. No, vas ganando. Bueno. Vamos, mira, luego voy a reunirme con la dirección de este programa. A ver si te podemos dar paga esta, por fin.
Tenéis que subir en la web una gráfica de cuánto del programa soy.
Pues te lo digo yo, un 80%. Pero me lo dicen hasta
luego. Pero como voy cariñando, porque soy el 80%, el 80% del
20%. Bueno, la vida es una montaña rusa.
Hoy me vas a echar.
No, no te voy a echar. Si te echo yo, me voy contigo.
Nos echamos juntas.
Courtney Love. ¿Sabes quién es Courtney Love?
Sí.
La novieta mujer de... del malogrado... Joder, se me acabo de olvidar. Bueno, el cantante de Nirvana. ¿Alguien me se acuerda? Kurt Cobain, es verdad. Es que tengo el disco cada vez más disco y menos duro. Bueno, Courtney Love tenía un grupo llamado Hole, agujero, que hacía un... Bueno, es Hole.
Hole.
¿Qué Hole?
Hole. Hole es donde entras en casa, ¿no? El Hole. Es que es el Hole.
Y había unos caramelos que eran Hole, caramelos, Hole.
Algún día tenemos que hacer esto de las palabras, que a nosotros nos gusta mucho jugar con
yo
esto.
Yo soy muy palabrero.
Sí, yo también.
Bueno, pues tenía una canción, Hole, que...
Te mandé ayer un reel de palabras de una actriz buenísimo.
Pues luego me lo mandas otra vez. ¿Ah, sí?
Sí.
Ya no hace falta que me lo mandes, lo he visto.
Sí.
Bueno, Courtney Love y Celebrity Skin, Hole, el grupo Hole.
Mientras me hago un caramelo.
Venga, cómete un Hole.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Pina. My name is never worthless. My name forgotten.
Bueno, pues esta...
Qué poco me gusta este sonido.
Este silbido dice, significa agito el pañuelo desde el andén de la diosa.
Es un poco Twin Peaks este.
Sí. Bueno, esto es un espectacular. Esto es una serie que había cuando éramos pequeñajos, se llamaba... ¿Eh? Ay, qué susto me ha dado. Digo, ¿qué es esto? Allá empiezan los insectos a agitarse sobre nuestras cabezas. Bueno, ha sido un placer.
Sí que lo ha sido.
Autistear con vosotros hoy.
Sí.
Desde todo lo que hemos podido dar.
Todo lo que hemos podido como personas humanas
como
que somos.
Siempre.
Como personas.
Yo, cuando lo doy, doy. Si no doy, no doy. Ahora, cuando doy...
Doy.
Todo.
Muy bien.
El 80%... Porque siempre hay que
quedarse... Hay que quedarse algo, hay que quedarse
sí,
algo.
Sí, para luego, si te hacen daño, volver a emerger. Siempre tienes que...
Como el ave fénix.
Lo dijo Charles no sé quién. Dijo una vez... si te entregas, guárdate una pequeña... una pequeña mecha. Bueno, que gracias por todo, nos tenemos que ir corriendo.
Muchas gracias a todos, un beso muy fuerte, un beso para todos los neurodivergentes. Os queremos. Y nada de juzgar, acordaros. Adiós.